8 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida de este lunes 8 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
La actualidad del día deja hasta ahora varias claves que tienes que conocer. Primera, evoluciona favorablemente el incendio de Ávila, que ha quemado más de 1,000 hectáreas en Santa Cruz del Valle. A esta hora no hay ninguna llama activa, aunque los equipos de extinción vigilan para que no se reactive ningún foco. En Portugal se lucha contra las llamas en la Sierra de Estrela, apenas a 50 kilómetros de la frontera con España. Más de 600 bomberos y 170 vehículos trabajan en la zona desde el sábado. Segunda clave. Felipe González sale en defensa de José Antonio Griñán después de que el Supremo ratificara la condena a 6 años de cárcel por malversación y prevaricación. El expresidente asegura que acata la sentencia, pero que le llena de perplejidad y dolor, y añade que volvería a elegirle para formar parte de un gobierno suyo. Antes de ser presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán formó parte de los gobiernos de Felipe González como ministro de Trabajo. Y tercera clave, el gobierno de Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 1,000 millones de dólares. Es el mayor de los concedidos hasta ahora e incluye armas, municiones y equipamiento militar. El Pentágono calcula que en lo que llevamos de invasión, Rusia ha sufrido hasta 80.000 bajas entre muertos y heridos. Sobre el terreno sigue la tensión alrededor de la central nuclear de Zaporilla. Ambos bandos se acusan mutuamente de atacar la planta.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Las temperaturas siguen sin darnos respiro. Está siendo uno de los veranos más calurosos de la historia, al menos desde que hay registros, y la escasez de agua es una realidad en muchos lugares. Te recuerdo que, por ejemplo, en algunos puntos de España ya han empezado a haber cortes en el suministro, y también en Francia. Desde hace algunos días no se permite utilizar el agua nada más que para consumo humano. Se ha prohibido el lavado de coches y, en algunos casos, el riego. Los glaciares están deshaciendo y los niveles de nuestros océanos aumentan cada vez más. Según los datos de la Unión Europea, la temperatura mundial ha aumentado significativamente desde la Revolución Industrial y la última década, de hecho, de los 20 años más cálidos de la historia, 19 se han producido después del año 2000. El cambio climático es una realidad. Eladio Romero es doctor de Ingeniería Ambiental de la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Sevilla y nos explica el impacto que tiene las ciudades en el medio ambiente.
La huella ecológica o medioambiental que ha dejado históricamente la ciudad en el entorno ha sido consecuencia de la captación de agua para el suministro y la depuración y vertido de estas aguas una vez utilizadas por las ciudades, las grandes emisiones a la atmósfera. Una huella importante es la debida a la generación y la gestión de residuos sólidos urbanos o también pues la huella acústica.
Son aspectos que hay que tener en cuenta, sobre todo para los proyectos de futuras ciudades.
Queda mucho por hacer en los campos de captación, suministro, abastecimiento y depuración de aguas residuales. El seguimiento y la corrección de la calidad del aire sigue siendo una asignatura pendiente. El tratamiento de los residuos y, por supuesto, la contaminación acústica es una gran asignatura pendiente en las ciudades.
Estos acontecimientos obligan a los gobiernos a tomar medidas, pero esta noche no voy a detenerme en eso. Quiero hablarte de las ciudades del futuro, esas posibles soluciones urbanísticas para reducir la huella humana sobre el medio ambiente. Y hemos querido saber si es posible que exista una ciudad completamente limpia.
Una ciudad absolutamente neutra para el medio ambiente, entendiendo el medio ambiente como un medio ambiente natural, evidentemente es una situación antinatura. No podemos tener una ciudad en silencio y una ciudad con cero emisiones.
Las ciudades siempre van a tener un impacto en el medio ambiente. Lo único que podemos hacer es diseñarlas para que tengan el menor impacto posible. Algunos de estos proyectos son por necesidad y otro para optimizar las ciudades actuales. Como te comentaba, hay lugares que están en la alerta por el cambio climático. Indonesia es uno de ellos. Su capital, Yakarta, es la ciudad que más rápido se está hundiendo de todo el mundo. Por eso, Indonesia está creando una nueva capital en la isla de Borneo. La ciudad se llamará Nusantara. De hecho, ya está en construcción y se estima que tardará unos 10 años en estar terminada. Este proyecto es la mayor inversión que ha hecho el gobierno de Indonesia en su historia y, de hecho, va a implementar más de 30.000 millones de euros. Algo parecido a lo que te acabo de contar en Indonesia está ocurriendo en las Maldivas. Diego Pinilla.
El 80% del territorio de las Maldivas se encuentra a tan solo un metro sobre el nivel del mar. ¿Esto qué quiere decir? Pues bien, si los océanos siguen creciendo a esta velocidad, en el año 2100 estas islas serán inhabitables. Todavía queda un poco lejos, sí, pero el gobierno de las Maldivas acaba de comenzar un proyecto muy ambicioso. Quiere hacer una ciudad flotante que pueda albergar 20.000 casas y pretenden que esté terminada para el año 2024. Y te digo más, Rubén, las infraestructuras estarán situadas sobre unos hexágonos flotantes, ojo ahí, y ocuparán una superficie total de 200 hectáreas.
Hay otros proyectos más ambiciosos aún, como la ciudad del futuro que quieren construir en Arabia Saudí, The Line. Así se llama, ¿no, Diego Grau?
The Line, o la línea en español, aunque hay que dejar claro que no estamos hablando de la localidad de la provincia de Cádiz, sino del proyecto que ha presentado al principio el príncipe de Arabia Saudí. Un edificio de 500 metros de altura, 170 kilómetros de longitud y una anchura de 200 metros, lo que viene a ser una línea casi infinita en la que vivirán 9 millones de personas. Esta ciudad estará ubicada en la orilla del Mar Rojo y contará con todo tipo de servicios, desde colegios, hospitales, hasta un servicio de transporte revolucionario. Un proyecto que pretende estar terminado para 2030 y que es uno de los más revolucionarios.
Estamos hablando de un proyecto impresionante, pero ¿qué ventaja tiene con respecto a una ciudad normal, Diego?
Pues una ciudad como la que conocemos hoy en día se expande hacia la periferia. Tiende a ocupar mucho más terreno y a dificultar la movilidad. Cada vez tardamos más en llegar a los sitios, sobre todo en las grandes ciudades. Con este nuevo proyecto que plantea Arabia Saudí, podrás viajar de un punto de la ciudad al otro en tan solo 20 minutos. Y por supuesto, teniendo todo lo necesario a mano. Sería crear una ciudad desde cero con todas estas características.
Las Maldivas amenazadas por el incremento del nivel del mar, Arabia Saudí en medio del desierto. Quizás estos lugares te suenen lejanos, pero los problemas de sostenibilidad también existen en Europa. Y muchas ciudades ya se están planteando proyectos de reestructuración urbanística. Es decir, no de crear una ciudad nueva, sino adaptar la actual. Uno de esos proyectos es la ciudad de los 15 minutos, un nuevo modelo que pretende que los ciudadanos tengan todos los servicios básicos a un cuarto de hora de su casa, ya sea andando o en bicicleta. Este proyecto está destinado a las grandes ciudades y París, ¿sí? París ya está inmerso en este plan. Pablo González Botello, CEO de Batch y Architecture for the Smart City, es especialista en el modelo de ciudades inteligentes basadas en la sostenibilidad. Pablo, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, cuando hablamos de una ciudad del futuro nos suena algo muy lejano y muy de película, pero ¿esto de la ciudad de los 15 minutos está tan lejos? ¿Es tan imposible que se cumpla en un periodo de tiempo cercano?
Bueno, lo de los 15 minutos por sí no es más que una herramienta para conseguir otros medios, ¿no? Como has dicho antes, se trata de tener lo necesario en un radio de 15 minutos, pero conseguir eso en la totalidad de una ciudad o no, no es más que un medio para los fines que deben ser pues la mayor sostenibilidad y la mejora en la calidad de vida de los habitantes. Estos señores plantean un modelo basado en 6 puntos esenciales, que son acceder fácil y rápido al comercio, a la sanidad, a la educación, al ocio, a trabajar, al trabajo en general, y finalmente, como es obvio, a residir, a la vivienda y en particular también a espacios verdes y de relación. Por tanto, 15 minutos, 20 minutos, no es importante. Lo importante es conseguir una mejora en la calidad de vida del ciudadano.
Permíteme que haga de abogado del diablo, pero esto que acabas de describir, estos 6 puntos, son los barrios de toda la vida.
Exactamente. En eso estamos totalmente de acuerdo. Muchas ciudades están haciendo de alguna u otra forma alguna manera de esto que llaman el cronourbanismo, ¿no? Ciudad de los 15 minutos, el barrio caminable de los 20 minutos, el territorio de los 30 minutos. Al final, de lo que se trata es de mejorar la vida de la gente y, bueno, muchos dirán, esto está inventado. Bueno, pues durante el siglo XX hemos perdido gran parte de esa calidad, recuperémosla.
¿Por qué es tan importante la sostenibilidad en una ciudad?
Bueno, la ciudad es, por así decirlo, el teatro en el que desarrollamos la obra de nuestra vida. Aquí vivimos nosotros. Por lo tanto, la sostenibilidad es importante en la ciudad porque es donde vivimos. La sostenibilidad es importante en todas partes. Por tanto, en la ciudad, como es donde vivimos, es muy importante.
De cara a estos proyectos de ciudades sostenibles, ¿qué es más fácil, empezar desde cero o adaptar una ciudad que ya existe? Supongo que si empiezas a planificar desde cero, para un arquitecto será mucho más sencillo y se podrán implementar más cosas, ¿no?
Bueno, la realidad es que cada ciudad es un mundo. Si nos planteamos, por ejemplo, lo que ocurre a día de hoy en China, pues ellos se plantean ensanches tan grandes como de millones de habitantes de cada vez. La realidad en Europa es muy diferente. La realidad en Europa es que la ciudad ya está construida. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar sobre el tejido urbano ya construido y mejorar el urbanismo y la calidad de la construcción, en especial, para mejorar la calidad de vida del ciudadano.
Y me hablas fundamentalmente de ciudades en Europa y en ciudades de Asia, pero supongo que las ciudades en África, ciudades de países como Nigeria, que están creciendo a una velocidad increíble, como el Congo, como Sudáfrica, representan un reto también para todo esto, ¿no?
Enorme. Es un reto en tanto en cuanto las condiciones económicas suponen, casi te diría que un problema, ¿no? Por no repetir de nuevo la palabra reto, pero es así. Se juntan realidades como en Nairobi, que son casi megaciudades, con aldeas que no tienen prácticamente acceso a ningún tipo de servicio, casi ni salubridad. Por lo tanto, efectivamente, no se puede considerar las realidades urbanas de África, por decirlo de alguna forma, desde una sola perspectiva. En esa línea, la arquitectura, por ejemplo, de Francis Queré es un ejemplo de cómo tratar la ciudad y la realidad construida desde el absoluto respeto a las condiciones atmosféricas, de una manera maravillosa.
Y en España, ¿cómo estamos en cuanto a estos proyectos? O sea, ¿tú ves posible que, por ejemplo, ciudades como Barcelona o Madrid puedan aplicar alguno de estos proyectos de sostenibilidad?
Bueno, sí, por supuesto. Barcelona es pionera en materia de urbanismo ecosistémico. La teoría de Salvador Rueda y su agencia de ecología urbana lleva varios años desarrollándose, bastantes diría yo. Se busca básicamente una ciudad compacta cuya unidad básica es lo que llaman la supermanzana, que es la agrupación de 9 manzanas del ensanche del plan Cerdá, que consideran como, digamos, la unidad en la que se puede desarrollar perfectamente lo que en la teoría de la ciudad de los 15 minutos ellos plantean, digamos, cronológicamente. Entonces sí, Barcelona está consiguiendo unos resultados muy buenos y si se consigue hacer el distrito de Madrid Nuevo Norte en los términos que se están anunciando, será un éxito también.
Y la última, Pablo, ¿cuál es el futuro de las ciudades? ¿Por dónde pasa esa construcción?
Bueno, la ciudad es una realidad física que está en evolución continua. Por tanto, las ciudades del futuro se empiezan a construir hoy, actuando sobre lo que tenemos hoy. La ciudad del futuro, para nosotros, la ciudad que ayude a las relaciones entre las personas, cierto que ese es un modelo que tenemos nosotros bastante basado en la ciudad mediterránea, pero también necesitamos que sea muy adaptativa. Por eso la tecnología y la sostenibilidad son importantísimas en la agrupación a la que nosotros pertenecemos, que es Smart City Cluster. Esta agrupación busca la mejora en la ciudad apoyada en sensores. ¿Tecnología? Sí, importantísimo, pero también en base a la mejora de los espacios urbanos de relación y lo que nos va a aportar en esa línea es la masa verde y el espacio de encuentro entre ciudadanos.
Pablo González Botello, especialista en ciudades inteligentes basadas en la sostenibilidad, muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
No, un gusto, cuando queráis.
Melbourne, Londres o Milán son otras de las grandes ciudades que están adaptando sus barrios para acercar los servicios esenciales a los habitantes. Pero hay lugares mucho más ambiciosos. Te hablo, por ejemplo, de Seúl. La capital de Corea del Sur va un poquito más allá. Y piensan, de hecho ya están planteando, la ciudad de los 10 minutos. Para ello quieren darle una nueva vida a un terreno industrial en desuso. Quieren convertirlo en una ciudad inteligente, interconectada. Miguel García Blanco es experto en el modelo de arquitectura basado en la sostenibilidad y la posibilidad de dar una nueva vida a edificios y espacios. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, encantado.
Estábamos hablando de la ciudad de los 15 minutos, que comentaba con nuestro anterior invitado que eso es el barrio de toda la vida, pero los asiáticos van a reducir ese tiempo. Hablan de la ciudad de los 10 minutos. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué pretenden hacer?
Bueno, la ciudad de los 10 minutos, se podría decir que es la ciudad de Lain, de Arabia, pero reducido en tamaño a un edificio donde hacerlo todo. A un pequeño complejo de edificio donde poder llevar toda la vida, los 6 puntos que mencionaba Pablo, pues reducirlos aún más. Lo que pasa es que eso, entre comillas, está inventado. La unidad de ejecución de la unidad habitacional de Marsella del Corbusier era un piloto de esa ciudad donde llevar a cabo toda la vida. Era como una especie de pequeño pueblo vertical, dejando libre muchísimo espacio verde, ¿no? Muchísimo espacio de relación. Pues esta ciudad, este planteamiento de los 10 minutos, llevar ese concepto a un tamaño un poquito mayor y poco más. Luego, si se puede llegar a cabo o no, pues será más fácil que Delay, ¿no? Que más bien una distopía para que se basa para hacer Elysium, una película de Matt Damon, que otra realidad, ¿no? Ahí no es mucho más que eso, pero es verdad que la ciudad, más que construir de cero desde Review de Arquitectura, lo que apostamos es por transformar la ciudad existente a partir de la reutilización de sus edificios, ¿no?
Ahora vamos con la reutilización de los edificios, pero en estos proyectos, en un momento como en el que estamos, en el que la energía está siendo tan importante, en la que estamos, pues eso, con prácticamente dosificando el consumo por lo que está ocurriendo a nivel mundial con el panorama energético, aquí hay dos cosas que me llaman la atención. En primer lugar, en estas ciudades lo que pretenden es que el vecindario esté totalmente libre de automóviles. Claro, ¿cómo se pueden eliminar los coches de una zona? O sea, estás el que viva en ese distrito, por así decirlo, no tiene por qué salir de ahí, no tiene necesidad, ¿no?, de salir de ahí, por eso no hay coches.
Bueno, no es que no tenga necesidad, se trata de que puede vivir ese distrito sin necesidad de utilizar el coche en el interior. Un poco mencionando la supermanzana que Pablo ha nombrado en Barcelona, se basa en eso, ¿no? Nueve manzanas de la ciudad de Barcelona son 10 minutos andando. Los coches pueden circunvalarla, pueden entrar en condiciones especiales y ya, ¿no? El resto se supone que te puedes mover por el interior con total libertad, con total seguridad, espacio de convivencia. Estos distritos que plantea en Asia son al final similares. El que no necesite el coche, bueno, él hacia lo que hay que tender, hacia lo que se tiende con los objetivos, con el objetivo 11 del ODS, ¿no? Donde cada vez el transporte público sea bajo en emisiones, donde haya zonas de bajas emisiones, que se están imponiendo en Europa y por ende en España próximamente, y donde la gestión de los residuos y del agua sea importante para utilizarlo al máximo. Lógicamente, al final no se trata de que convirtamos una ciudad en un montón de mini burbujas de 10 minutos. Se trata de que la mayor parte de nuestra actividad diaria la podamos hacer sin necesidad de transporte individual tipo coche, si bicicleta o cualquier otro medio más sostenible, y que lógicamente si tenemos que movernos fuera, lo hagamos a través de un servicio de transporte público potente.
Y la segunda cuestión sobre la energía. En estos proyectos quieren generar energía en el mismo distrito. ¿Cómo se puede hacer esto?
Bueno, pues se puede hacer a partir de desarrollo de lo que son placas solares fotovoltaicas, cada vez más eficientes, aerogeneradores. Incluso existen, se están probando lo que son generadores de energía, como una dinamo de agua, como una sería una energía como las centrales hidráulicas, en lo que son los desagües. Existen ya ensayos que alimentan pequeños motores, ¿no? Eso extrapolado a un caudal mucho mayor y un distrito de cierto tamaño, pues puede llegar a esos resultados. De Lain también propone ser completamente autosuficiente. Bueno, si troceamos esa ciudad en cachitos, cada cachito debería ser autosuficiente.
Hablábamos que una de las cuestiones que se está imponiendo, digamos, es utilizar terrenos en desuso para reconvertirlos en estas ciudades inteligentes. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se puede transformar un terreno en desuso en una zona en la que se cree una nueva ciudad?
Bueno, esto tampoco es nuevo. La experiencia, a lo mejor en España más clara, es la transformación de todo el polo industrial, consecuencia de la celebración de las Olimpiadas en el año 92 en Barcelona, ¿no? Simplemente, y es lo que siempre ha hecho la ciudad, reutilizar lo que hay. Lo que pasa es que en los últimos años, desde el punto de vista especulativo y económico, ha sido siempre mejor pues expandirnos eternamente hacia las periferias y más allá, y más allá, y más allá. Ahora pues se empieza a ver que los recursos son finitos, que las ciudades, por mucho que quieran crecer y atraer población y empresas, pues van a llegar a un tope en el que no pueden. Entonces pues se empiezan a replantear reutilizar zonas industriales que ya se han quedado obsoletas, porque esta industria es obsoleta como vivienda, si están más cerca de la zona centro de la ciudad, o zonas más agrícolas como nuevas zonas industriales, más hacia la periferia.
Pues Miguel García Blanco, experto en sostenibilidad urbana y en dar una nueva vida a edificios y otros espacios, esos espacios en desuso, muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente, gracias a ustedes.
Pues en un momento en el que se habla de ahorro energético, en un momento en el que hay complicaciones debido al cambio climático, las ciudades también se van a tener que adaptar. Hemos querido enfocarlo esta noche desde otra perspectiva y te hemos querido hablar de las ciudades del futuro. En muchas ocasiones, como te digo, nos olvidamos que el origen del problema somos nosotros y que la solución también pasa precisamente por nosotros, por adaptarnos y hacer proyectos mucho más sostenibles. Mariana Mensah, buenas noches.
Hola Rubén, buenas noches.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Este verano se sitúa ya como el peor de todo el siglo debido a los incendios que no dan tregua. Preocupa ahora mismo el de Santa Cruz del Valle, en Ávila.
Pues sí, mira, los oyentes, por ejemplo, Mari Carmen dice: siempre he vivido en el campo y el mes pasado se me quemaron dos campos en el incendio de Ateca, en Zaragoza, en Calatayud. Si los piromanos supieran cuánto esfuerzo hay que dedicar al campo, seguro que se lo pensarían dos veces. Y Antonio también nos dice: lo mejor que podemos hacer es ayudar entre todos, como podamos, sobre todo a los equipos de extinción, bomberos y a la UME, que se juegan la vida en los incendios. Ánimo y gracias a todos.
Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz y Alejandro Requeijo a partir de las 10, de las 9 en Canarias. Requeijo propone.
Hola Rubén, en un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de La Linterna, donde seguro que tendremos tiempo para hablar de esa rebelión que ha enfrentado hoy el gobierno ante sus medidas de ahorro de energía. Y si me permites una reflexión, durante muchos años se ha pedido que los dirigentes se ocupen de los problemas reales de la gente, y por la coyuntura internacional y medioambiental se me ocurren pocos escenarios que afecten más a los problemas reales. Me temo que eso no está propiciando que unos y otros eviten la trinchera del politiqueo de regate corto.
Pues hablaremos de eso esta noche con Alejandro Requeijo. En unos minutos, en clase de economía, vamos a tratar la huelga de Ryanair, que ha obligado a suspender o retrasar más de 230 vuelos. Y también vamos a hablar de los problemas que puede generar el conflicto de Taiwán. Esperamos tus mensajes, Mariela.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Si Marilyn Monroe y su perro Mav hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No va a haber ni modificaciones, ni aplazamientos, ni excepciones. Esa es la conclusión de la reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas para aclarar el plan de ahorro energético. Algunas regiones pedían modificar ciertos puntos del decreto e incluso atrasar su entrada en vigor. Pero la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha negado.
Comunidades que han pedido la retirada del decreto ley. El decreto ley está en vigor y algunas de las medidas se empiezan a aplicar a partir del miércoles. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley. Por tanto, en efecto, no va a haber ningún tipo de aplazamiento.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que no iban a aceptar ninguna insumisión y el presidente del gobierno pide unidad y solidaridad al Partido Popular. Una cuestión importante. Las quejas no son solo del Partido Popular. Quien ha pedido el aplazamiento, como ahora te contaremos, son las comunidades gobernadas por los nacionalistas. Y luego, nadie ha dicho que no vaya a cumplir la ley. Todas las comunidades autónomas han presentado sus quejas, creen que se puede mejorar el proyecto, pero no tienen otra que cumplir la ley. Porque la ley se suele cumplir en todo. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Como decía, hay comunidades como País Vasco o Cataluña que no estaban completamente en contra del decreto, simplemente pedían ciertas modificaciones.
Cataluña, por ejemplo, es una de las comunidades que pedía que se aplazara la entrada en vigor del plan. País Vasco ha requerido mayor flexibilidad en algunas medidas y que se precisara cómo iban a funcionar las sanciones. Madrid, Murcia, Andalucía, Galicia y Castilla y León han pedido directamente que se retire el decreto. De hecho, la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a recurrir a la justicia con un recurso de inconstitucionalidad. Paloma Martín es la consejera regional de Medio Ambiente.
Ante la cerrazón del gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
Tres de estas comunidades, Cataluña, País Vasco y la Comunidad de Madrid, son las que más energía consumen. A todas estas peticiones el gobierno no ha dicho que no las va a tener en cuenta, que el plan cumple con la legalidad y que se contemplan todas las posibles excepciones.
La norma está publicada en el Boletín Oficial del Estado desde el martes pasado y va a entrar en vigor a las 12 horas, a las 0 horas del miércoles, es decir, en poco más de 24 horas. ¿Qué te afecta? ¿Cómo te afecta? Bueno, vamos a tratar de resumirte qué es lo que sabemos de este decreto ley.
Los comercios, grandes almacenes, cines y edificios públicos han tenido una semana para adaptarse a las medidas. Lo único que ha matizado el gobierno durante estos días es la norma referente a la temperatura. Bajó de 27 a 25 los grados a los que tiene que estar el aire acondicionado en aquellos lugares que lo necesiten. La ministra reconoció que no es lo mismo una discoteca que una librería o una tienda de alimentación en la que los productos tienen que estar a cierta temperatura. Eso sí, siempre tendrán que justificarlo. Otras medidas son el apagado de las luces de los escaparates a partir de las 10 de la noche o la instalación de puertas automáticas para los locales que necesiten mantener el termostato encendido. Todo esto, en principio, hasta la primavera del año que viene.
Estas son algunas de las medidas del plan, las más polémicas, las que están levantando más polvareda, sobre todo polvareda política, pero hay otras que se refieren al transporte público. El gobierno va a invertir 231 millones de euros en financiar billetes gratuitos para los trenes de media distancia y de cercanías. La medida va a entrar en vigor el 1 de septiembre y va a durar hasta final de año. Y desde hoy está abierto el plazo para solicitar los abonos gratuitos. ¿Qué hay que hacer para conseguirlos? ¿Cómo funcionan, Carmen?
Pues solo hay que entrar en la web de Renfe y registrarnos. En ese momento tendremos que abonar una fianza de 10 euros si lo solicitamos para el cercanías y de 20 si es un tren de media distancia. Los usuarios recibirán ese importe cuando hayan cumplido un mínimo de viajes, más de 16, a lo largo de los 4 meses que está vigente la medida. Lo que se busca es favorecer a los viajeros habituales. Renfe recomienda que el pago se haga con tarjeta para que la fianza vuelva a nuestra cuenta de forma automática. También es importante conservar el QR o la tarjeta durante todo el periodo de vigencia del abono. Esta bonificación va a beneficiar a viajeros como Juan.
Yo cojo el tren todos los días para ir al trabajo y volver.
y el abono me vale unos 80 euros más o menos. Entonces, por mí, genial, si me sale gratis, bien.
El plazo está abierto desde hoy, pero los abonos no se van a poder recoger hasta el 24 de agosto. Se podrá hacer por la aplicación o en las máquinas o ventanillas de las estaciones. Eso sí, recordamos que aunque lo tengamos desde ese día, desde el 24 de agosto, no lo vamos a poder utilizar hasta el 1 de septiembre.
Después vamos a profundizar en esta ayuda del gobierno al transporte público ferroviario, pero ahora nos vamos a detener en los aeropuertos. Hoy ha comenzado la huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair. Es la tercera convocatoria de este verano.
Y esos paros se van a mantener hasta el 7 de enero del año que viene, cuando acaba el plazo para negociar un nuevo convenio colectivo. Hasta entonces, las huelgas serán de 24 horas, de lunes a jueves, todas las semanas, pero se van a garantizar los servicios mínimos el 85% de los vuelos. Hoy los aeropuertos más afectados han sido los de Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca. En total se han cancelado 10 vuelos y 233 se han retrasado. Lo peor de todo es que nunca sabes si te va a tocar a ti, si le va a tocar a tu vuelo. Lidia Asaranz es la portavoz del sindicato de Ryanair.
No van a saber en ningún momento si su vuelo se va a cancelar o no se va a cancelar. Cualquier vuelo que pueda estar dentro del territorio español, operado por tripulación española, me refiero, puede ser cancelado en cualquiera de las jornadas de huelga.
Desde la Organización de Consumidores y Usuarios nos recuerdan que si nos cancelan el vuelo tenemos derecho a que nos devuelvan el importe más una compensación de entre 250 y 600 euros. Si se retrasa más de 4 horas, la compañía tendrá que proporcionarte comida y bebida e incluso alojamiento si es necesario. En el momento tenemos que poner una reclamación en el mostrador de la línea aérea o también se puede hacer de forma telemática y a partir de ahí la empresa tiene un mes para devolvernos el importe. La semana que viene, por cierto, se unen a los paros de Ryanair los de EasyJet.
Importante, hay que poner una reclamación en el mostrador de la línea aérea o de forma telemática si nos vemos afectados. Siempre hay que hacerlo. Y precisamente hoy hemos conocido que el sector turístico ha concentrado la mitad de los nuevos puestos de trabajo que se han creado en este último año. El sector acumula 3 millones de empleos, casi un 14% más que en el ejercicio anterior.
En el segundo trimestre de este 2022, el turismo aportó 400.000 puestos de trabajo, la mitad de los más de 700.000 que generó el conjunto de la economía española. Dentro del sector, lo que más crece es la hostelería, los servicios de alojamiento y los servicios de comidas y bebidas. Estos datos demuestran la recuperación de los viajes nacionales e internacionales y una cosa muy importante, la anticipación de las empresas para dotarse de trabajadores para el verano, algo que no pasaba de forma tan significativa en años anteriores, cuando incluso costaba encontrar personal.
Gracias, Carmen. Tenemos invitado. Antes comentábamos las ayudas del plan de ahorro energético del gobierno al transporte público ferroviario, pero hay otros sectores que se sienten excluidos de esas medidas. Hace poco hablábamos, por ejemplo, con los conductores de autobuses, con la patronal. Otro de ellos es el transporte aéreo. Dicen que no les tienen en cuenta en los objetivos de recuperación y de respuesta a la guerra de Ucrania. Desde la Asociación de Líneas Aéreas piden ayudas de sostenibilidad económica. Y es que los aviones son los responsables de movilizar el turismo. Transportaron el 80% de los turistas que nos visitan. Javier Gándara es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La clave de vuestras quejas está en las nuevas obligaciones económicas a las que os tenéis que enfrentar las compañías aéreas, ¿no? Tengo entendido que vais a tener que pagar el nuevo sistema de control de fronteras exteriores. ¿Esto qué es? ¿Por qué lo pagáis y de cuánto dinero estamos hablando?
Bueno, sí, pues esto un poco de lo que se trata es que se supone que hay un reglamento europeo, ¿no?, que va a obligar a automatizar los controles de todas las fronteras Schengen. Entonces, esos sistemas, digamos, informáticos como tal y los sistemas de detección, pues al final nosotros creemos que los debería de instalar y pagar el Ministerio del Interior. Al final es un tema de control de fronteras que garantiza la seguridad del total de la ciudadanía, pero en este nuevo Real Decreto, ¿no?, de medidas de sostenibilidad económica, no solamente no se ha tenido en cuenta el transporte aéreo, digamos, al igual que otros modos de transporte que sí que han recibido subvenciones o ayudas, sino que además en nuestro caso pues se nos va a obligar, digamos, a financiar íntegramente esos equipos, ¿no?, que todo parece indicar que pues ascenderán a unos 150 millones de euros.
También os tuvisteis que hacer cargo de financiar los protocolos COVID, ¿no?
Efectivamente, un poco pues una de las leyes que se pasó, ¿no?, durante la pandemia, ley 2/2021, lo que establecía es que todos los gastos que tiene que hacer frente a AENA, de controles de sanidad exterior, pero también las medidas adicionales, al final este repercute en vías tarifas aeroportuarias, ¿no? De hecho, este año, aunque han bajado un 3% las tarifas aeroportuarias, lo cual son buenas noticias, de no haber sido por esos costes COVID, pues hubiesen bajado cerca del 11%, lo que sin duda hubiese ayudado a que todavía la recuperación fuese más rápida, ¿no? Y entonces, al igual que con las medidas anteriores, en este caso, la mayor parte de estas medidas, lo que, digamos, garantizaron es la seguridad sanitaria, en este caso, de toda la ciudadanía, no solamente los usuarios del transporte aéreo. Y por eso nosotros pensamos que, al igual que las otras, en este caso también debería ser el Estado quien se hiciese cargo de eso y no las compañías aéreas y nuestros pasajeros.
La principal preocupación de cualquier persona que coge el coche es lo que ha subido la gasolina. Y es que los combustibles han experimentado un incremento muy importante. En vuestro caso, en el caso de las líneas aéreas, ¿cuánto se ha encarecido ese combustible? ¿Cuánto más estáis pagando ahora?
Pues de un año a esta parte se ha duplicado el coste del queroseno de aviación. Y además en nuestro caso representa alrededor del 30% de los costes de cualquier compañía aérea, ¿no? Entonces, desde luego, a pesar de que algunas compañías aéreas sí que tienen unas ciertas coberturas, pero eso al final, con el paso del tiempo, acaban desapareciendo esos contratos a futuro, y entonces todas las compañías aéreas, más tarde o más temprano, pues nos estamos viendo abocados, ¿no?, a tener un incremento, pues eso, del doble en algo que es nuestro principal input de costes, ¿no? Y de ahí un poco lo de, digamos, pues no entender el por qué somos el único modo de transporte que no se ha tenido en cuenta a la hora de todas estas ayudas, ¿no?, que se han ido dando a los distintos modos de transporte, tanto en ayudas al precio del gasóleo como otras ayudas, precio de los billetes, etcétera, etcétera.
Habláis de ayudas para generar combustibles sostenibles. ¿En qué consiste esto? ¿Esto os aliviaría el peso económico?
Bueno, desde luego, digamos, nosotros, digamos, una de las cuestiones que tenemos muy claras es que tenemos una hoja de ruta para poder llegar a tener emisiones netas cero en 2050, y en esa hoja de ruta hay distintas medidas que son más de corto plazo, otras de medio, otras de largo plazo. Entre las de corto plazo, la más importante son los que se llaman los combustibles sostenibles de aviación, ¿no?, los SAF, por sus siglas en inglés, que pueden llegar, digamos, a reducir más de un 85% las emisiones durante el ciclo de vida. Entonces, ¿cuál es el problema? De momento hay muy poca producción de estos combustibles sostenibles y además su precio oscila entre 3 y 6 veces el del queroseno convencional. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, dado que se nos ha olvidado todas estas ayudas, al menos que ahora no se nos olvide de cara precisamente a ayudar a la descarbonización de la aviación, porque como habéis dicho hace un rato, al final más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea. El turismo, en el caso de España, no puede vivir sin la aviación, y viceversa, ¿no? Y desde luego, siendo la primera industria nacional, la primera generadora de empleo, pues entonces lo que tenemos que hacer entre todos es conseguir que esa aviación y ese turismo sea cada vez más sostenible, y estos combustibles, digamos, juegan un rol fundamental, especialmente en el corto plazo.
A todos os hago la misma pregunta. Estamos hablando de un encarecimiento de todo, de absolutamente todo, y eso al final, de una forma u otra, ya sea el sector, ya sea una cafetería, sea un comercio, todo eso en parte acaba trasladándose al cliente, porque los gastos siguen subiendo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos en un mercado de los más competitivos que hay, ¿no?, donde hay, digamos, pues la posibilidad de tener billetes muy económicos, ¿no? Y entonces, pues por supuesto, no somos inmunes, ¿no?, a los incrementos de gastos que estamos teniendo, no solamente del coste de combustible, sino de los otros. Entonces, al final, un poco lo que nosotros siempre decimos, ¿no?, en un mercado tan competitivo como es el aéreo, lo que es los precios de los billetes, al final no los fijamos las compañías aéreas, sino que se fijan por la interacción y el equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Entonces yo creo que de cara a este verano sí que está habiendo muchas ganas de viajar. Hay gente, digamos, que lleva 2 años sin vacaciones o 2 años sin ver a sus seres queridos, ¿no? Y era un poco lo que tenemos que ver, y estamos pues muy atentos qué va a pasar a partir de este invierno, ¿no? A partir de pues octubre, noviembre, donde ya vamos a ver, digamos, que la renta disponible de la mayor parte de los ciudadanos se va a haber visto muy tocada, ¿no? Porque está la inflación por un lado, está el tema de los tipos de interés que va a encarecer y ya está encareciendo las hipotecas, está también el coste de la energía, ¿no?, que reduce la renta disponible de los hogares, ¿no? Y entonces, bueno, lo que nosotros sí hemos visto es que ni la pandemia ni la inflación han quitado las ganas de viajar de la gente, porque viajar es algo inherente a la naturaleza humana y es bueno, ¿no?, porque permite hacer a todo el mundo cosas que desea hacer, ¿no? Y ahora un poco lo que tenemos que ver realmente es cómo, digamos, todos estos factores en contra pues van a hacer que la gente tenga menos dinero disponible y de esa forma entonces que se reduzca un poco la demanda. Pero en cualquier caso nosotros estamos convencidos que en el 2023 o a lo más tardar en el 2024 llegaremos ya a tener los niveles de tráfico que teníamos previos a la pandemia, lo cual yo creo que son buenas noticias para todos.
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, gracias por atendernos esta noche.
Muchas gracias y buenas noches.
We'll be right back. Y ahora miramos a otro de los sectores más importantes de la economía mundial, que es el sector tecnológico. La producción y la distribución de microchips están en peligro por las recientes tensiones entre China y Taiwán. La isla es el primer productor de semiconductores del mundo y la reciente visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha abierto una nueva etapa en el conflicto. Manuel Mesa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. China advirtió que si Pelosi visitaba Taiwán respondería, y eso ha hecho. Su ejército lleva 4 días desarrollando actividades militares alrededor de la isla. El mundo mira con preocupación este conflicto, aunque de momento el riesgo de que se produzca una invasión diría que es mínimo. Lo ha explicado esta mañana en Herrera en COPE el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué.
Una cosa es que nos haya demostrado la capacidad de China de bloquear por mar y por aire, como usted ha dicho, la isla, y eso yo creo que ha quedado patente. Otra cosa es que puedan plantearse una invasión en toda regla. Hoy esto todavía no es posible.
Lo cierto es que la guerra en este territorio supondría una gran crisis internacional. Hay que tener en cuenta que China es uno de los motores económicos del mundo y Taiwán es el gran productor de microchips del que todos dependen. Hablamos de una tecnología fundamental para la fabricación de móviles y ordenadores. Es cierto que hasta ahora Taiwán no ha tenido problemas serios con las exportaciones, pero algunos aviones sí han tenido que modificar sus rutas. Por eso preocupa que pueda haber retrasos en la distribución a otros países. Una polémica que vuelve a dejar claro la dependencia de Europa en sectores estratégicos, ahora también con los microchips.
Gracias, Manu. Como te hemos contado, casi el 80% de los microchips que utilizamos en España llegan de Taiwán. La guerra de Ucrania ha puesto en evidencia nuestra dependencia del gas ruso y este conflicto entre China y la isla de Taiwán pues hace lo mismo con la tecnología. Una vez más, Europa queda a merced de los países del exterior. Alfonso Gabarrón es el portavoz de la Asociación Española de la Industria de Semiconductores. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuando pensamos en los semiconductores, en los microchips, pensamos sobre todo en móviles y ordenadores. ¿Pero en qué otros dispositivos de nuestro día a día hay microchip y no somos conscientes?
Bueno, realmente microchips hay en prácticamente todas las cosas de hoy en día. Tú piensas en la cocina y muy seguramente las neveras que tengamos hoy en día, que ya están prácticamente conectadas, tienen semiconductores y tienen microchips. Los microondas, los robots de cocina, la gente que vaya en coche, en un coche moderno hay prácticamente 14.000 microchips. Entonces, estamos hablando de que semiconductores y microchips hay en prácticamente todas las cosas que usamos hoy en día.
¿Qué países son los que más exportan microchips y a cuáles compra España?
La mayoría de la producción de microchips se concentra en Asia. Sobre todo en Taiwán, Corea del Sur y China acaparan el 87% del mercado mundial. Esto es una dependencia enorme, ¿no? Es una dependencia colosal. España, sobre todo, consume de estos países. Sí que es verdad que en Europa existen ciertas capacidades de producción. Alemania y Francia tienen instalaciones, pero todavía no son capaces de abastecer la demanda que tenemos en Europa para la industria de los electrodomésticos, de los automóviles o de los bienes de electrónica de consumo que tenemos, ¿no? Entonces, dependemos de esos países, sobre todo.
Y las tensiones entre China y Taiwán, más que evidentes, ¿qué podrían generar si hubiera un bloqueo de exportaciones de microchips en Taiwán? ¿Qué nos podría pasar? ¿Entraríamos en colapso?
Bueno, en el peor de los casos, en el que realmente hubiera un bloqueo de las exportaciones y de las importaciones, que no hay que dejar ese lado sobre Taiwán, sí que podríamos entrar en un escenario que sería verdaderamente complicado, ¿no? Porque industrias americanas y europeas de todo tipo dependen de esos chips diariamente para producir. Entonces, podría darse un colapso de las industrias tecnológicas que no podrían recibir estos componentes que son básicos. Pero realmente, para que se dé un escenario, tendrían que haber una serie de casuísticas que ahora mismo no se dan. Así que vemos realmente complicado que haya un desabastecimiento a gran escala de semiconductores.
Una pregunta desde la ignorancia absoluta. ¿Son muy difíciles de fabricar?
Bueno, los Semiconductores modernos sí, porque estamos hablando de que los microchips de vanguardia llegan por debajo de los 5 nanómetros. Un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. Estamos hablando algo más pequeño que una célula, ¿no? Entonces, realmente son elementos que tienen que estar totalmente automatizados en tu producción y es muy difícil de producir. Por eso, realmente, ya no solo es cuestión de poder producirlos, es de tener la maquinaria, el diseño que hace falta. Todo ese proceso es verdaderamente costoso y largo y por eso hacen falta estas inversiones tan grandes para poder tener capacidades productivas, ¿no? Porque es un ciclo que abarca multitud de elementos y que es verdaderamente complicado.
El gobierno ha aprobado un plan para construir fábricas en masa de semiconductores aquí en España. ¿Con ese proyecto podríamos autoabastecernos o sería muy osado pensar eso?
Autoabastecernos quizá es un poco osado, pero tener una capacidad productiva que nos permita, en cierto modo, ser independientes, sí. Ese es uno de los objetivos que nosotros estamos peleando. Con los 12.000 millones que tenemos en este PERTE de semiconductores, sí que tenemos intención de buscar grandes players que vengan a España a establecer al menos una o dos fábricas que produzcan en masa estos chips. Entonces, con eso sí que esperamos poder surtir a nuestra industria en cierto modo. El objetivo en 2030 es que la Unión Europea produzca el 20% de los semiconductores a nivel mundial, que eso muy seguramente tampoco dé para autoabastecerse, pero sin embargo sí que supone ser capaces de ser independientes en un área tan estratégica como los chips.
Uh-huh. Y te insisto, el conflicto entre China y Taiwán, que no parece que, vamos, nunca se puede decir que no va a ocurrir, pero no parece que vaya a terminar en un conflicto bélico, en caso de enquistarse, ¿a quién le complicaría más la vida, a Europa o a Estados Unidos?
Muy seguramente a Europa, porque en Europa tenemos una dependencia de Estados Unidos que en Estados Unidos no tienen de la que aquí, porque aquí producimos electrodomésticos, pero allí también. Pero sin embargo, aquí no producimos otra serie de bienes electrónicos que sí que se producen fuera. Entonces, Europa sí podría ser la más perjudicada. Por eso es tan importante que en Europa nos concienciemos de que hay que apostar y hay que invertir en las industrias de los semiconductores, que tenemos que ser capaces de producir esos chips por nosotros mismos, porque si en el remoto de los casos se diera esta situación, nos veríamos en una crisis que nos dejaría en el peor de los lugares, donde tenemos que ser conscientes y tenemos que apostar ya por invertir en esta materia.
Alfonso Gabarrón, portavoz de la Asociación Española de la Industria de Semiconductores, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y explicarnos también un asunto tan complicado.
Encantado. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias. Tenemos noticia de última hora. La actriz y cantante Olivia Newton-John ha fallecido este lunes a los 73 años en su casa del sur de California. Seguramente la recordarás porque fue la protagonista junto a John Travolta de la película Gris, una película que marcó a muchas generaciones y que fue todo un éxito. El encargado de comunicar la noticia ha sido su marido, John Sterling, que en sus redes sociales ha escrito lo siguiente: Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama. Este comunicado añadía diciendo que en lugar de enviar flores, los interesados, los fans, aquellos que quieran tener un recuerdo para la actriz y cantante, envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación del cáncer. Hemos conocido esta tarde el fallecimiento de Olivia Newton-John, una voz icónica, una voz que todos recordamos, quien no ha visto Gris, incluso varias veces, y una voz que se ha apagado hoy como consecuencia de esa lucha que venía manteniendo contra el cáncer desde hace más de 30 años. Al menos nos queda siempre su música.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Por fin un verano en el que nos veremos las caras de verdad. Nos tomaremos una caña de cerveza bien fresquita, saludaremos a todos los que hemos echado de menos en los últimos meses. Por fin el verano vuelve a ser un verano, con sus fiestas, sus romerías, con sus celebraciones. Disfrutemos de este verano.
Este verano Juanma Castaño vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 29 de agosto sigue el mejor deporte desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool.
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Detrás de todo, gran periodista de COPE.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
¿Qué tal? Buenos días.
Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas
Hay
noches
un gran
todos.
Equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al máster universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Tinto de verano, Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Las 10.